Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Bendiciones para los que han venido a esta iglesia local IBTF, a los que nos están escuchando por medio del internet, de las redes sociales, también Dios les bendiga. Vamos a concluir el estudio expositivo que estábamos realizando del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Así que vamos a ubicarnos, por favor, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 46 hasta terminar el capítulo, hasta el 57. Juan, capítulo 11, versículos 46 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos a orar, pedir dirección del Señor. Amén, vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, en esta mañana, Señor, por su palabra que ha sido leída, Señor. Ahora permítanos profundizar, Señor, meditar en ella, Señor. Que sea clara nuestro corazón, Padre amado, que pueda iluminar, Señor, nuestra alma que está necesitada por su palabra. Padre bendito, que pueda explicarla con claridad y que el pueblo, Señor, tu pueblo, Señor amado, la pueda entender también claramente. Gracias damos por todo, Padre celestial, mi Dios amado y poderoso. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos llegando a la última parte del Evangelio del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y hemos hablado en estas tres charlas anteriores precisamente de el milagro de nuestro Señor, el gran milagro, la última señal de todas las que Él empezó a hacer en el Evangelio de Juan. Empezó con la señal de Caná de Galilea cuando convirtió el agua en vino y ahora está terminando con esta gran señal. Gran señal porque, como hemos visto anteriormente, es un muerto, claro, un muerto resucitado de 4 días. Sí, trate de que no distraiga un ratito al bebé. Es un muerto de 4 días. Entonces, es una señal realmente poderosa, una señal muy, muy grande. Vamos a hacer un pequeño síntesis de la charla anterior. Habíamos visto nosotros que Jesús, Él no afirmó tener la resurrección y la vida, sino que Él expresó que era la resurrección y la vida. Y Él lo hace con la frase, yo soy la resurrección y la vida. Habíamos dicho al respecto de esto, que es esta frase, yo soy, ni siquiera se pronunciaba entre los maestros de la ley, porque asumía o apuntaba directamente al gran yo soy del Antiguo Testamento. El Señor les dice a Marta, a María, confirmando la fe de ellas, les hace un énfasis en cuanto a tomar el reto de creer en Él. Él les dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y habíamos visto también que ante estas palabras del Señor todavía hay objeciones de incredulidad. En el versículo 38 ustedes van a leer que Jesús, todavía enojado, llegó a la tumba y una cueva, dice, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿Y qué le dice el Señor? Corran la piedra a un lado. Pero Marta le dice: Señor, hace 4 días que murió. Estoy leyendo la versión NTV. Debe haber un olor espantoso. Versículo 40, Jesús respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces vemos ahí objeciones de incredulidad. Vemos todavía, algunos pensaron que el Señor iba a sacar la piedra porque quería ver a Lázaro, pero eso implicaba que el olor que emanaba de la muerte, ese hedor, llegue a todos. Y al mismo tiempo era una evidencia de que realmente Lázaro estaba muerto. También hablábamos de que para los judíos hasta el tercer día había la posibilidad de que alguien se levantase de la muerte. Pero ya el cuarto día, cuando empezaba el proceso de descomposición, ya todo estaba perdido. Entonces hablamos nosotros de estas objeciones de incredulidad. También vimos también la forma como el Señor habló a Lázaro. Y hablábamos de que veíamos confianza en esta oración, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, versículo 42, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces habíamos visto ahí cómo el Señor ora como que ya hubiera, como que ya él prácticamente, él hubiera tenido el milagro de parte del Padre, pero también vemos esa intimidad que hay entre el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos nosotros de que las obras que el Señor estaba haciendo sencillamente es las que el Señor había visto hacer al Padre. Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos entonces que todo lo que hace el Señor es lo que el Padre le encomendaba, le había dado. Jesús no iba a hacer nada que no fuera aprobado por su Padre Celestial. También abarcamos como otro punto la voz de autoridad de nuestro Señor frente a la muerte. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desátenlo. Vemos también aquí esa voz de autoridad de nuestro Señor, prácticamente llamándolo como que él estuviera ya levantado dentro de la tumba. Lázaro, ven fuera. Y vemos también cómo le dice a toda la gente presente que lo desaten. Y finalmente hablamos también del propósito completado de este gran milagro en los que creyeron. Juan siempre enfatiza la fe salvadora. Si leemos el versículo 45 de Juan 11, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron. Juan entonces enfatiza la fe salvadora. Esta fe salvadora evidencia en los oyentes de Juan dos respuestas: creer para vida eterna o no tener, o no creer para condenación, o no creer para condenación. Habíamos leído Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablamos, hermano, de esta fe salvadora. Hablamos de que había mucha gente ahí que viendo ese gran milagro, pero solamente algunos creyeron. Algunos creyeron, y por eso el énfasis de una fe para salvación. Yo estoy más que seguro que ningún ateo podía haber estado ahí. Pero una cosa es creer y otra cosa es creer para ser salvo, para vida eterna. Y vamos a tocar precisamente en esta charla, en este mensaje, vamos a tocar precisamente aquellos que rechazaron el mensaje. Aquellos que rechazaron el mensaje de salvación. Vamos a tratar en esta mañana precisamente de eso. El mensaje que le he llamado en esta mañana es precisamente cuando un hombre debe morir por muchos. Cuando un hombre debe morir por muchos. Y vamos entonces a dirigirnos, mis amados, al versículo 46. Vamos al versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A esta parte, mi amado, le he llamado el triste rechazo de su gracia. Versículo 45, hablamos de quiénes. Los que creyeron. Creyeron. Pero ¿qué sucedió con los que le rechazaron? Vemos nosotros en el versículo 46, mi amado, dice: algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Qué interesante que al principio del ministerio del Señor, ¿qué es lo que los fariseos y los religiosos pedían? Señales. Y ahora que hay señales evidentes de su gloria, vemos rechazo. Quiero que vaya por favor a Mateo 12:39. Busque Mateo 12:39. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Vemos ahí, ¿qué es lo que pedían los judíos? Señales. Y lea por favor Primera de Corintios 11, 22 al 24. Primera de Corintios 11, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Perdón, Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Estaba leyendo la parte de la cena. Primera de Corintios capítulo 1, versículos, les dije, 22 al 24. 22 al 24 dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, qué interesante, mis amados, que ¿qué es lo que pedían los judíos al inicio del ministerio del Señor? Señales. Danos señales. Demandamos señales. Pero ahora estaban viendo la señal más poderosa de nuestro Señor. Levantar un muerto de 4 días. ¿Y qué hacen? Le rechazan. Porque el versículo 46 habla precisamente del rechazo de los líderes. Un grupo creyó y abrazó la fe. Y hablábamos de la fe salvadora. Pero en cambio estos, ¿qué hacen? Le rechazan. No fueron donde estaba Jesús. Esta respuesta de incredulidad frente a la prueba más clara confirma la enseñanza de Cristo en Lucas 16:31. Busque por favor Evangelio de Lucas 16:31. Hemos hablado de esto antes en referente a la parábola que el Señor da de Lázaro y el rico. ¿Qué dice Lucas 16:31? Si no oyeren o no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a alguno, aunque alguno se levante de los muertos. Vemos nosotros una respuesta de incredulidad. ¿Por qué hago alusión a Lucas? Porque en Lucas, ¿qué es lo que pedía el rico? Señor, envíalos. Levanta. Si alguno se levanta de la muerte, mi familia no va a venir a este lugar de tormento. ¿Sí o no? Eso le dice el rico ¿a quién? A Lázaro. Perdón, a Padre Abraham. Al Padre Abraham le dice: no vendrán aquí. ¿Y qué le dice el Padre Abraham? ¿A quiénes tienen? A los profetas, a Moisés y a los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba sucediendo en Juan 11? Se estaba levantando alguien de la muerte. 4 días que ya tenía el hedor de la muerte. Y sin embargo, viendo esta evidencia tan grande, su corazón es endurecido, se endurece más. Todos ellos, de alguna forma, miren lo que voy a decir, creían de alguna manera, pero no era una fe salvadora. Era un tipo de fe intelectual y emocional que no evidenciaba voluntad para seguir a Jesús. Quiero que revise Juan 3:2, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Está hablando, ¿quién ahí? Está hablando Nicodemo con el Señor Jesús. Dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y usted diría, si ellos pronunciaron, si Nicodemo pronunció esa palabra, si todo el concilio formado por los fariseos, saduceos, los maestros de la ley, sabían que el Señor venía de parte de Dios, ¿por qué no creían? ¿Por qué no fueron a Jesús? Porque su fe, si le podemos llamar de alguna manera fe, no era una fe salvadora, era una fe solamente de conocimiento, una fe intelectual. Mire, tanto así, no recuerdo el pasaje ahorita, cuando el Señor nace y los magos de Oriente llegan, ¿qué les preguntan a los líderes religiosos? ¿Dónde va a nacer el Señor? ¿Y qué respondieron ellos? Respondieron según la Biblia. ¿Dónde va a nacer? En Belén de Judea. Y tú, Belén de Judea. Bla, bla, bla. Dicen, citan la Escritura, pero no fueron a buscarlo. Entonces vemos nosotros aquí que la carencia de una fe para salvación. Es fácil creer que si las personas vieran una señal lo suficientemente espectacular, serán movidos a creer. ¿Y sabe qué? Hoy vemos incorrectas aplicaciones de la palabra del Señor precisamente en estas cosas. Porque muchos piensan que necesitan ver cosas para poder creer. Y tal vez digan, sí, ahora creo en el Señor porque vi ese milagro o vi esa situación. Pero eso no es una evidencia de una fe salvadora. ¿Cuál es la evidencia de una fe salvadora? Una vida que ha sido transformada por el poder del Señor. Una vida que testifica de la verdad del Evangelio. Una vida que va creciendo en santidad, se va edificando en una iglesia local. Esas son evidencias. El Señor dijo claramente, por los frutos los conoceréis. Ellos podían recitar verdades. Se podían saber de memoria. Y es más, sabían muchas cosas de memoria. Eran repetidores, como le digo yo, de verdades. Cuidado con los repetidores de verdades. Que Dios nos guarde. Bueno, no estoy diciendo que no se aprenda la Escritura. Apréndase la Escritura, pero que su vida tenga una evidencia de que usted es un creyente. Porque ¿de qué sirve que usted repita verdades o se sepa versículos de memoria si no vive una vida piadosa delante del Señor y delante de los hermanos? Entonces, además, sí es fácil pensar que ver una señal es una implicación de creer. Puede ser creer, pero solo intelectual. No es una fe salvadora. ¿Qué dice Romanos 10:17? Busque por favor la Escritura. Es interesante, mi amado, que lo que crea fe para salvación, según la Escritura, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa, mis amados hermanos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por las señales, no es por las experiencias, no es por los milagros, no es por rituales o tradiciones que hace dentro de una iglesia, tal vez de una forma incorrecta. No, es por leer la palabra de Dios. Leer la Escritura. Todos aquellos que son regenerados para salvación van a mostrar una fe auténtica al poner la autoridad de la palabra de Dios por encima de las tradiciones de hombres, las emociones y las opiniones personales. Eso es una gran verdad para un creyente. Un creyente recibe el conocimiento de la palabra, pero todavía sigue viviendo como le enseñaron. Aún sigue viviendo como él siente, como él quiere, pero no conforme la autoridad de la palabra de Dios. Podemos nosotros tener el conocimiento de saber que estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, yo me levanto y sé que tengo que hacer mi devocional, sé que tengo que leer la escritura y no lo hago. Y yo digo, bueno, no importa, pasa el otro día y tampoco lo hago. El fin de semana me doy cuenta que medio he dado un arañazo a la escritura solo en las hojas nomás. Y soy consciente de que no lo estoy haciendo. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Por qué si yo sé que la escritura para mí, para mi vida espiritual, es como el pan para mi cuerpo, como el alimento? ¿Por qué no la he leído? Y lo que hacemos es, Señor, Padre, dame fuerza para orar. Señor, dame esas ganas para orar. Oración incorrecta, mis amados hermanos. ¿Qué dice la escritura? Orad sin cesar. ¿Acaso Jesús no amonestó a sus discípulos? Ni una hora podéis orar conmigo. Doblen rodillas, oren. ¿Qué se necesita para orar? ¿Tienes el conocimiento de la escritura? ¿Y el conocimiento a qué te va a llevar? A que sencillamente lo hagas. Ese es el conocimiento práctico de la palabra de Dios. Porque si vas a pedir al Señor, Señor, dame ganas, dame fuerza, dame, mi Señor, mi deseo de la palabra de Dios, es una oración incorrecta. Porque si estás viviendo una vida cristiana y estás leyendo la escritura, porque estás obedeciendo, te vas a dar cuenta, mis amados hermanos, de lo, como dice el Salmo 119, lo delicioso que es la ley de Jehová. Deliciosa, pastor. Tan placentero es. Así lo dice la palabra. Pero deliciosa para nuestro espíritu. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Vamos a ver nosotros en la escritura que cuando, versículo 46, los fariseos fueron a contar, que se da cuenta, ¿no? A contar, llevaron el comentario. Versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio. Reunión. Vamos a hacer reunión. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. La preocupación del concilio era que Jesús hacía muchas señales. Si ellos dejaban esto así, todos iban a creer en Jesús. Así por lo menos dice la escritura. Todos creían en Jesús. Ellos, en su interpretación, si no hacemos algo, ¿qué va a pasar? Todos van a terminar creyendo en Jesús. Traigo un comentario del pastor John MacArthur que dice lo siguiente. Para el Sanedrín, el concilio, Jesús amenazaba su status quo. Sus miembros no juzgaban la situación con base a criterios objetivos de cierto o falso, sino porque cómo los afectaba. Si los milagros de Jesús encendían las pasiones mesiánicas fervientes de los judíos, el Sanedrín podría perderlo todo. El peligro era especialmente grave. Lo sabían porque se acercaba la Pascua y Jerusalén estaría llena de visitantes y peregrinos fervientes. Roma no toleraba la insurrección y cualquier levantamiento sería acabado brutalmente. Fin del comentario del pastor MacArthur. Es interesante esto. Ellos estaban, ¿cómo se sentían? Tenían una situación privilegiada, maestros de la ley. Tenían al pueblo en sus manos, tenían la ley en sus manos. Y tenían a alguien que estaba causando un deseo ferviente por la palabra, por las cosas de Dios. ¿Qué haremos? Algo tenemos que hacer. Y por creer en Jesús, vendrían los romanos, destruirían el templo y la nación. Los romanos creerían que Jesús había venido para derribar su imperio, intervendrían y castigarían a los judíos. La expresión, quitarán nuestro lugar y la nación, significa que los romanos destruirían el templo y esparcirían el pueblo judío. ¿Y sabe qué? Esto es precisamente lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Esto de estar en un estatus quo, conformado, se puede parecer mucho al cristianismo nominal que viven algunos. El cristianismo verdadero, escuche esto, siempre hace peligrar los intereses del mundo y los intereses diabólicos. ¿Por qué una iglesia no afecta a la sociedad? Porque termina siendo como ella. Termina cediendo a la cultura. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia formada por hombres y mujeres de Dios, que tienen esa pasión por la verdad, como veíamos ayer en la conferencia de la iglesia Berea, esa pasión por las cosas de Dios, ¿qué cree que usted va a pasar con lo que nos rodea? ¿Afectaremos los intereses del mundo? ¿Los intereses de este mundo regido por Satanás? ¿Qué va a pasar? Claro que sí, mis amados. Incluso los intereses del cristianismo nominal de muchos que asisten a una iglesia están cómodos. Yo conozco a muchos hermanos que están entrando a una enseñanza bíblica, a una enseñanza conforme a la Escritura, que saben que no están haciendo bien, que están acomodados en iglesias nominales. Pero ¿por qué no dan el paso de fe? Porque estamos cómodos. Así de sencillo. Muchas veces esa comodidad cuesta. Pero cuando uno decide hacer las cosas de Dios, cuando uno decide obedecer la palabra del Señor, cuando uno decide amonestar el pecado, cuando uno decide exhortar a alguien que está mal, cuando uno decide irse en contra de la corriente, decir esto es lo que dice la palabra de Dios, escuchen, esto es lo que dice el Señor con respecto a esto, a esto, a esto, disciplina eclesiástica, así dice lo que hay que hacer en una iglesia, ¿qué va a pasar? Como hay muchos que están en un estado de comodidad, o una de dos, o son arrastrados por la palabra del Señor para vivir una fe práctica conforme a la Escritura, o sencillamente terminan rechazando la verdad. Tal vez a unos les cueste, tal vez a cristianos nominales que están recibiendo la verdad de la palabra, les tome una decisión difícil decir, yo quiero seguir a Cristo. ¿Usted se imagina a un pastor de una iglesia que pertenezca a una denominación donde no hay una correcta interpretación de la palabra del Señor, donde no hay un orden conforme a la Escritura, y comienza a escuchar estas verdades, qué decisión debería tomar? ¿Abrazar la fe? ¿No importa que se venga todo el concilio de ancianos encima? ¿Todo el Sanedrín? Más importante es obedecer a Dios. Ese es el espíritu de la Reforma. Eso pasó con Lutero, eso pasó con Calvino, eso pasó con John Hus. Y ya me acordaba de la frase de la semana pasada. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y eso aplíquelo en su vida cristiana, mi amado. Sabe que su hermano no está bien. Sabe que no está haciendo bien. Pero no le dice nada porque no quiere incomodarlo, no quiere perder la afinidad, no quiere... Pero si usted tiene la autoridad de la Escritura para poder exhortar, hágalo en base a la palabra del Señor. Entonces, clave este asunto. El concilio, cómodo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Muchas señales hace este hombre. Versículo 49. A esta parte la he llamado, mis amados, en contra de Dios y a favor de él. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Yo me preguntaba, ¿cómo se puede estar en contra de Dios y al mismo tiempo hacer su voluntad? Es interesante esto, porque Dios en soberanía, Él hace todas las cosas. Y a veces muchas de las cosas que nosotros estamos viendo como que están mal, Señor, ¿qué está pasando? Dios detrás de su soberana voluntad, Él dice, esto es lo que es mejor para mi hijo. Hablando de cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede estar en contra de Dios y a favor de Él? En el versículo 49, ¿quién habla? Caifás, sumo sacerdote. Estaban reunidos en el concilio. Pero es interesante la autoridad que tiene este hombre, porque los manda a callar. En la NTV dice así, versículo 49, Nueva Traducción Viviente. Caifás, quien era el sumo sacerdote que en el tiempo, dijo, no saben de lo que están hablando. Los mandó a callar a toditos. Era el sumo sacerdote. Caifás, dice la historia, sumo sacerdote desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. Y estuvo presente en el juicio del Señor, el que se rasgó las vestiduras, el que hizo ese show, por decirlo así, ¿no? Porque detrás de toda esa farsa había un falso, un juicio injusto. Pero ya llegaremos a esa parte, ya llegaremos. En este momento, algo parecido. Han planeado matar al Señor porque hace muchas señales. Porque todos van a creer en Él, porque habla de Dios como su Padre. Han planeado matarle. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Caifás? Cualquiera diría, la ocurrencia que tuvo, nunca esperaríamos que detrás de esa ocurrencia esté Dios soberanamente. Dice en el versículo 50, empieza desde el 49 al final, ¿no? Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál es el consejo que da? No conviene que un hombre muera por el pueblo. Perdón, nos conviene. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Por eso es que se me había pasado el título del mensaje, mis amados. Cuando un hombre debe morir por muchos. Así le he llamado este mensaje. Cuando un hombre debe morir por muchos. Sucede, mis amados, que en esta expresión que está dando Caifás, al expresar esta sugestión de conveniencia política, porque era conveniente para él, porque les iba a salir, los iba a mover a todos de su estatus de comodidad. Eran maestros de la ley, tenían la ley en sus manos, tenían las tradiciones, tenían al pueblo, tenían los ingresos del pueblo. Entonces, al expresar esta sugestión de conveniencia política, fue guiado de tal manera que pronunció una predicción de profundo significado. Y Dios así ordenó que esto saliera de los labios del sumo sacerdote de aquel memorable año. Caifás, en su oficio de sumo sacerdote, era técnicamente el vocero de Dios. Quiero que busquen Números 27:21. Porque cualquiera dijera, ¿y quién es el sumo sacerdote? Números 27:21, dice así la escritura. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Según el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era vocero de Dios. Él decretó un significado opuesto cuando Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, hablando de Dios el Padre en su soberanía. ¿Cuál era el argumento de Caifás? Jesús muere o la nación se acaba en una invasión de los romanos. Pero detrás de esa profecía que estaba él haciendo, había obviamente, se escondía su odio y sus celos hacia el Señor. ¿Y por qué digo profecía, mis amados? Mira el versículo 51, Juan 11:51. La escritura dice que cuando Caifás pronunció esto, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La profecía de Caifás era no que el Señor solamente iba a morir por la nación de Israel, sino también para congregar a quienes, a sus hijos. La historia habla, mis amados, de que había mucho pueblo judío disperso en todo el Imperio Romano. Si usted lee Hechos 2.5, no tenemos tiempo ya, Hechos 2.5 habla de que muchos en Pentecostés vinían. Había romanos, partos, había de otras regiones que habían venido para la Pascua. Entonces había una dispersión. Pero también es interesante que en un sentido más amplio, la Escritura se estaba refiriendo a la salvación de los gentiles y su unión con los judíos en la iglesia. Quiero que revise, mire, ahí cuando está diciendo en la Escritura, para congregar, versículo 42, y no solamente por la nación, esto lo está revelando la Escritura, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, en un sentido local, hablamos de los judíos dispersos en el imperio, pero también, hablando de una manera más amplia, se estaba refiriendo a quiénes, a los gentiles, que iban a ser unidos a los creyentes para formar el pueblo de Dios. Porque eran el pueblo de Dios. Busque Efesios 2, por favor, 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Vamos a leerlo. Dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, está Pablo hablando de los gentiles, estabais sin Cristo, nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel. No somos judíos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí vamos a leer. ¿Usted se da cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Caifás da un pronunciamiento. Tiene que morir, porque es preferible que muera un solo hombre a que toda la nación perezca. ¿Por qué iba a perecer toda la nación? Porque al haber este hombre llamando a un solo Dios verdadero, iba a causar conflicto con la tradición judía y los romanos, que no eran de pocas pulgas, como decimos, ¿no? Sí, se entiende eso de pocas pulgas, ¿no? Veían la insurrección y ¿qué pasaba? Cortaban eso. Entonces, pero mientras Caifás estaba dando este pronunciamiento, el Evangelio de Juan, ¿qué dice? Que era una profecía. Tal cual como sucedió. Un hombre tenía que morir por su pueblo, pero al mismo tiempo tenía que morir por cada uno de nosotros para convertir a esos gentiles y a esos judíos en un solo pueblo, el pueblo de Dios. ¡Qué precioso, mis amados! Dios es soberano. Dios es soberano. Aquí, usted se recuerda la historia de José. No podemos entrar en detalles. ¿Se recuerda la historia de José? En el momento que no hace mucho acabé de leer este capítulo de Éxodo, los hermanos, cuando el padre de José muere, Jacob, los hermanos dicen, ahora que nuestro padre ya ha muerto, nos va a matar por lo que le hicimos. ¿Se recuerda lo que pasó con José? Los hermanos, ¿qué hicieron? Lo querían matar, pero al final terminaron vendiéndolo ¿a quiénes? A unos mercaderes ismaelitas. ¿De los mercaderes pasa a dónde? Pasa a ser siervo de Potifar, un romano, pero un faraón de importancia, y se convierte en brazo derecho de Potifar. Y usted sabe la historia, viene la esposa de Potifar y quiere abusar de José. José rechaza y sale corriendo desnudo, termina en la cárcel, y en la cárcel Dios ahí, obrando, tiene los sueños del panadero y del copero, le interpreta el sueño al panadero, el copero se anima porque cree que también lo van a restituir, pero al final lo matan, y ya estando ahí el faraón tiene el sueño de las famosas vacas gordas y flacas, ¿se recuerda el sueño? Y se acuerda el panadero, no sé si el panadero o el copero, creo que me confundí en esa parte, pero bueno, se acuerda, hay uno en la cárcel que interpreta los sueños, lo mandan a ver, interpreta el sueño de faraón. El consejo de José, ¿cuál es? Deben poner ustedes en autoridad a alguien para que se encargue de administrar todo esto para la sequía que va a venir. Primero los 7 años de abundancia y luego la sequía. Y el faraón, ¿qué dice? Tú vas a ser ese hombre. ¿Quién más que está el espíritu de los dioses contigo? Y lo nombran segundo sobre Egipto. Y usted sabe la historia. Resulta que cuando el padre de Jacob muere, los hermanos de José se asustan. Ahora nos va a matar. ¿Y qué les dice José? Esto de aquí era necesario. Esto no lo hicieron ustedes. Esto, ¿quién lo hizo? Dios. Porque en estos 7 años que hay de sequía, Dios tenía que alimentar a su pueblo. Y ustedes saben que todo el pueblo de Israel, que eran Jacob, que eran como 70 hombres, según la escritura, van a vivir a la tierra de Gosén. Y viven ahí, mis hermanos, por largo tiempo, hasta que son oprimidos por un faraón que no conocía a José. Pero es interesante, mis amados. Esta es la parte que yo quiero enfatizar. ¿Cómo puede Dios obrar de esa forma? Por eso digo, no te asustes si lo que estás viendo ahora, a lo mejor tú dices, ¿cómo el Señor va a hacer en esta situación? ¿Cómo Dios me va a dar aquí una libertad? Confía en el Señor, porque Él es soberano. Y una de las cosas que aprendemos cuando vendimos a su palabra es que Él, mi amado hermano, tiene nuestras vidas en sus manos. Él usó, fue la profecía de Caifás, dando a entender que Jesús iba a morir. Iba a morir por su pueblo, hablando de los judíos, ¿y por quiénes? Por los gentiles nosotros. Era necesario en los propósitos de Dios. Y finalmente, mis amados, el último punto, versículo 54 de Juan 11. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. ¿Por qué ya no andaba abiertamente? Porque habían determinado matarle. Se dirigió a la ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. A esta última parte, mi hermano, le he llamado, sencillamente, parece contrastante. Purificándose para condenación. Es interesante, mis amados, que Jesús primero ya no andaba abiertamente. Era su última señal. Después de esta señal, Él sube a Jerusalén para prácticamente empezar ya sus últimos días, su última semana. Él quiere pasar con sus discípulos. Él quiere estar con ellos. Por eso se aparta a la región de Efraín. La Biblia habla que es la tercera y última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan. Pero es irónico, y yo quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Qué es lo que el pueblo iba a hacer a la Pascua? La Pascua fue establecida como recordatorio de la salida de ¿quiénes? De los judíos, de los hebreos, cuando estaban bajo el poder de ¿quiénes? De los egipcios. Y como recordatorio, usted sabe, la última plaga, ¿no? Fue establecida ahí la Pascua. Ellos tenían que celebrar de generación en generación la Pascua. Pero para la Pascua tenían que purificarse. Entonces, en los comentarios de muchos autores bíblicos, dicen, qué ironía más grande que el pueblo de Dios, busque la purificación cuando sus líderes ya han determinado matarle. Y buscaban a Jesús, dice la Escritura. Preguntaban, ¿vendrá aquí al templo? ¿Vendrá a Jerusalén? La gente mostraba interés en Jesús, pero no había compromiso. De hecho, al final fueron indiferentes a él. Muchos de los que anticiparon con afán su llegada son los que lo recibieron. Ustedes saben, el Domingo de Ramos, ¿cómo lo recibieron? Con júbilo. Y una semana lo estaban crucificando. Usted se imagina, mi amado hermano, tremenda ironía. Ahora yo le voy a decir algo. El Señor Jesús, cuando vino a buscar lo que se había perdido. Quiero que busque, por favor, Juan 17:12. Juan 17:12. Dice así la Escritura. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Escuche esto, definitivamente Jesús tiene que ir a Jerusalén. Pero ya Jesús había tratado con sus discípulos. Toda esta gente que viajaba a la Pascua y esperaba ver a Jesús, ya estaba fuera de sus propósitos de salvación. El Señor Jesús, en su último milagro, Él trata con sus discípulos. Muchos creen en su nombre y Él se aparta a la región de Efraín. Y es triste, mis amados hermanos, que muchos de los que viajaron a Jerusalén solamente iban por la fama de Jesús y los milagros de Jesús, pero ya no iban por buscar su salvación. Es más, lo voy a decir de otra manera, ya Jesús no los iba a buscar a ellos. Ya Jesús no iba a buscarlos a ellos. Y Él lo expresa claramente en la cita que leímos. Señor, ninguno de los que me diste, perdí. ¿Solamente quién? El hijo de perdición, que sabemos que es, y quien lo traicionó, Judas, para que se cumpliese la Escritura. Entonces, mis amados hermanos, ¿usted se imagina, hablando de una aplicación para la iglesia de hoy, que hay mucho pueblo cristiano que puede estar el día del Señor, hoy exactamente, purificándose en rituales, en tradiciones, cuando el Señor tal vez ya no está ahí? Es triste y irónico eso. Pensar que se hace algo para Dios cuando está fuera de su voluntad. ¿Qué iban a hacer los judíos a la Pascua? A celebrar la fiesta para recordar la salida de ellos de Egipto. Y los rituales de purificación, mis amados, dice aquí los comentarios, ellos usaban lavamientos, ofrendas, varias cosas para purificarse. Pero Jesús ya no los iba a buscar. Jesús vino a buscar ¿a quiénes? A sus discípulos, para que crean que Él es el Cristo, para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Entonces, lamentablemente, con tristeza, mis amados hermanos, la forma como termina el capítulo 11 es muy triste. Es muy triste y lamentable que al ver la gloria de Dios, el creyente puede hacer dos cosas. O abraza la fe y la salvación, o termina rechazando al Señor. Y viviendo una vida religiosa, viviendo una vida de tradiciones, viviendo una vida sencillamente de ritos, una vida cristiana nominal, pero apartados de la fe y del Cristo, y del Cristo que salva. Ahora, obviamente, mis amados hermanos, ustedes entienden lo importante que es saber esto. No sé si captas la gloriosa bendición que tenemos al poder discernir esta verdad. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Tú crees que nuestra vida va a ser igual cuando vayamos y nos encontremos a aquel que no conoce de Dios? ¿Tú crees que, ay, Señor, gracias porque me viniste a salvar? Porque me das un conocimiento claro en la doctrina, porque puedo profundizar en doctrina reformada, en una confesión de fe, porque puedo hablar de sana enseñanza. Pero estás en el mundo y ni siquiera hablas del Señor. ¿Tú te imaginas la inmensa responsabilidad que Dios está poniendo en sus iglesias locales cuando abrazan la sana doctrina de la palabra? Cuando podemos discernir estas verdades y ver lo que pasaba con ellos. Unos que lo abrazaban con una fe salvadora y otros que terminaban rechazándolo, aún viendo la majestuosidad de sus milagros, aún viendo sanar a Lázaro, terminando rechazando y condenándole para morir. Que Dios nos dé sabiduría, mis amados hermanos. Que Dios nos quite toda vanagloria. Que Dios nos quite ufanarnos de que conocemos una sana enseñanza de la palabra. Si no hay un compromiso claro con el evangelismo, si no hay un compromiso claro con tu iglesia local, si no hay un compromiso claro con tu responsabilidad como creyente, si no hay un compromiso claro que evidencie que eres un cristiano auténtico, porque si no, estarías yendo a celebrar la Pascua, pero sin Cristo. Y que Dios nos guarde de eso, que podamos entender que si Dios nos ha permitido conocer esto, es porque Él está buscando a los suyos, Él está buscando a quienes son sus hijos, son sus verdaderos discípulos. Vamos orando, mis amados hermanos, que Dios nos dé sabiduría para amar su palabra y perseverar en ella.